Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de venir a la iglesia y de exponernos a la palabra de Dios. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Sé con nosotros. Oramos que tu Espíritu Santo unja la mente, los labios de tu siervo y Él nos guíe a toda verdad. Que tome de lo tuyo, Señor, y que nos los haga saber. Que tome de esta palabra inspirada, que es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Este libro sagrado, que es el aliento tuyo para nosotros. Gracias porque podemos alimentarnos de él. Tener un festín espiritual. Y te damos gracias por esto que nos reúne, mientras que al estar congregados proclamamos en este lugar que servimos y adoramos al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado para morir por nuestros pecados, proclamando también que Cristo resucitó y que viene otra vez para salvar a los que le esperan. Bendícenos, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada, amados hermanos, les compartí o les di una lección, que es la que decía como título Escuela Dominical 26 de junio del 2021. Si usted la tiene consigo, sáquela, y le he dado algunas al hermano Ujier para darles a aquellos que no recibieron alguna la semana pasada. Démosle una a nuestras visitas y... Si, por favor, déle una la. Y si necesitamos imprimir algunas más, hermana Lili, ella está ocupada ya. Hermana Rebeca, si necesitamos imprimir algunas más, puedes hacerlo ahí en mi oficina. Acá están nuestras visitas también. También a Eric, por favor, aquí. Creo que la hermana que no estaba aquí la semana pasada, la hermana Lenny. O si alguien necesita una más, podemos imprimir más. Imprimí algunas, pero... Ok, a Carolina, a ver si nos alcanzan, y a Eric. Muy bien. Les di la lección, pero finalmente no entramos en la lección. O no vimos la lección, pero vimos el principio. El tema es que la santificación es una obra de gracia después del nuevo nacimiento. Pudiéramos tal vez ajustar un poquito el título y decir que la santificación también es una obra de gracia después del nuevo nacimiento, pero el título está así por el énfasis que queremos dar en cuanto a la realidad de la santificación como una obra de gracia, no solo en el nuevo nacimiento. La semana pasada, si ustedes recuerdan, meditábamos en Primera de Corintios, ¿se acuerdan del versículo? ¿Alguien se acuerda del versículo? Que Cristo nos es hecho por Dios. ¿Se acuerdan? Cuatro cosas. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿En qué libro? Primera de Corintios, ¿qué capítulo? 6. Bueno, tienen 16 opciones, que son 16 capítulos. Capítulo 1 y versículo 30 a 31. Ahora, ¿alguien, se acuerdan por qué lo mencionábamos eso, hermanos? Y realmente tomamos eso para enseñar que Cristo nos es hecho por Dios, y lo voy a leer como dice la palabra. Do you have a Bible in English? Okay. Maybe we need a King James Bible there for you to read the verses for them. Or even that's going to help you to do the phrases or whatever. If you think that's okay. I have both. I can read both. Muy bien, pero dice aquí, en el versículo 30 de 1 Corintios 1, mas por él es Dios, but of him, él es Dios. Dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios estamos en Cristo Jesús. Esto en el versículo 30. El cual, who of God, el cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo nos ha sido hecho por Dios, estas cuatro cosas. Dijimos, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, para resumir rápidamente nuestra clase, veíamos que Cristo nos ha hecho estas cuatro cosas. Al estar en Cristo, por Él, por Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho para nosotros, por Dios, sabiduría. Y aprendíamos esto. Cuando una persona acepta a Cristo, Cristo es hecho sabiduría, y ahora inclusive podemos discernir, aún desde el nuevo nacimiento, por la presencia del Espíritu Santo, por el nuevo corazón que Dios pone, las cosas de arriba, no en plenitud, pero podemos ahora. Pero en esa sabiduría que es Cristo, no quiere decir que en el momento que yo acepto a Cristo, ya tengo toda la sabiduría y todo el discernimiento. Pero potencialmente estoy en Cristo y en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahora yo puedo escudriñar en Él esa sabiduría que Él me ha hecho a mí. También, Él ha sido hecho por Dios para nosotros justificación. Y por supuesto, en el nuevo nacimiento, la justificación es una obra instantánea, puntual, de una vez por todas. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una justificación o justicia de Dios imputada, pero también hay una justicia de Dios impartida. Yo puedo crecer en esa justicia de Dios. Y me lo dice el mismo libro de Romanos, que me dice en Romanos 5:1, que por la fe soy justificado para tener paz para con Dios. Me dice que por el Evangelio de Cristo nosotros podemos, que es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y ahora el justo por la fe vivirá. Hay un crecimiento en esa justicia. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Entonces yo estoy creciendo, apropiándome de esa justicia. Mencionábamos también aquel pasaje en el que Pablo dice, yo quiero asir, yo quiero agarrar, y tal vez puedes saber esa frase, hermano, en Filipenses 3:14 o algo así, asir aquello para lo cual yo fui también asido por Cristo. Entonces yo fui asido por Cristo, agarrado por Cristo, para algo que ahora yo debo apropiar para mi vida. Y lo mismo es en cuanto a la santificación. Algunos dicen, ok, en la santificación muchas cosas sucedieron en el nuevo nacimiento, y es el énfasis que queremos enfatizar, que a veces se enseña que la santificación, algunos pueden enfatizar, es solamente una obra de gracia después del nuevo nacimiento, y sin duda, la santificación progresiva, el proceso de la vida santificada, será por todo el resto de nuestras vidas, pero yo no puedo ignorar la realidad de que esa posibilidad es porque he sido salvo en Cristo. Y lo mismo hablábamos que Jesucristo nos es hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Entonces yo he sido hecho santo en Cristo, y les leía yo 1 Corintios 1 también, ¿se acuerdan? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Le lo dice a los corintios. Ahí está, lo voy a leer, ¿verdad? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2. Pero también Cristo, en Cristo, es hecho para nosotros redención. Y hablábamos de la redención. ¿Es acaso la redención del Señor solamente una obra de gracia en el nuevo nacimiento? ¿Puedo yo apropiarme de esos privilegios de la redención? He sido comprado, he sido sacado del mercado, pero inclusive en esa realidad de esa libertad de la esclavitud del pecado, ahora yo debo estar dispuesto para ser un esclavo del Señor o un siervo del Señor, no por la fuerza, inclusive hay una verdad de ser un esclavo por voluntad propia o por amor. En esa redención yo debo crecer, inclusive cuando fuiste libertados del pecado, dice Romanos 6, 22, ¿verdad? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ahora la santificación. Entonces hay un crecimiento en esta redención. Y les ponía yo el ejemplo de Ruth, ¿se acuerdan? Vos es el pariente redentor. Ruth comenzó yendo a su campo y espigando en su campo como una viuda. Pero después vino a ser, no necesariamente una de sus criadas, pero a tener los privilegios de los que estaban espigando con él. Y se mantuvo. Y después, ese pariente cercano, que era el dueño de la era, ahora, por la gracia de Dios y por lo que Dios estableció, vino a ser el esposo de Ruth. Y hubo un fruto de esa relación. En ese libro de la redención hay un crecimiento espiritual en esa redención. Entonces mencionaba yo estos pasajes, dice, ¿por qué? Por el hecho de que yo hay un crecimiento en cuanto a la santificación. En cuanto a la santificación. Ahora, los libros de teología sistemática lo enseñan, ¿no? Hay una santificación posicional, lo mencionan, santificación progresiva y santificación definitiva o celestial, que es allá en el cielo. Y a veces no se dan los detalles de todo esto. Luego a veces se habla muy claramente en Romanos capítulo 6 acerca de morir al pecado y que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿En qué momento es crucificado el viejo hombre? ¿En qué momento he muerto al pecado? Bueno, es una realidad que cuando acepto a Cristo, potencialmente todos estos aspectos de la santificación son míos. Pero yo tengo que apropiarlos para mí. Yo tengo que hacerlos míos. Y todo este camino estrecho, el camino de la santidad. Inclusive la Biblia nos dice que Cristo no solamente es la puerta, sino Él es el camino. Y dice Cristo que el que por mí entrare, entrará, y luego dice, y saldrá, y hallará pastos. No es tanto es entro y saldrá, me regreso, no, es entro por la puerta que es Cristo y salgo a una vida de abundancia donde hay diferentes pastos. Y la Biblia nos habla de un camino más excelente. La Biblia nos habla de el camino supremo, como Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay un crecimiento, o hay un crecimiento en esa santificación. Y a veces tendemos a tal vez pensar, bueno, es que ellos predican, o alguien predica mucho de santificación. La santificación es parte de la obra de Dios, la justificación, la redención, todo lo que implica, es parte de la obra completa de Dios. La santificación me ayuda a crecer en la justicia. La santificación tiene aspectos como de limpieza, de pureza, de tratar con aspectos de mi yo. Y la santificación me lleva a ser más conformado a Cristo, a esa relación con mi amo, con a quien cual yo soy un siervo, porque Él es mi redentor. Es ¿cómo lo digo? el espectro completo de la salvación es esto. Pero bueno, para poder ver nuestra lección, lo que vemos aquí es que la santificación es una obra de gracia después del nuevo nacimiento. Voy a leer aquí y dice, algunos cristianos alegan que cualquier santificación concedida al creyente es realmente conferida en el momento de la conversión o el nuevo nacimiento. Esta es la idea, que la santidad nunca puede ser nuestra de una manera personal, sino que es solamente imputada a nosotros a través de la amabilidad del Señor cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La objeción a esto es que encontramos en la Biblia, la refutación a esto es que encontramos en la Biblia muchas declaraciones que afirman que la santidad de Dios puede ser impartida a nosotros después del nuevo nacimiento y no necesariamente solo recibida o imputada. La expresión imputada es un término teológico que quiere decir puesto a nuestra cuenta, como cuando alguien va al banco y nos pone un depósito y, oye, te llegó tal depósito, oye, pero yo no lo merecía, bueno, pero ahí está, es tuyo. Oye, pero no lo toco, no, toca, es tuyo, es algo gratuito, ¿ok? Pero como yo les decía, en la santificación y las obras del Señor, es esa gracia también a la cual entramos por la fe y de la cual yo puedo tomar para mi propia vida. Entonces, sigo leyendo. La Biblia declara que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. Dios demanda de sus hijos, sed santos porque yo soy santo. Pablo ora en relación con los tesalonicenses, deseando que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Entonces vemos estas obras de santidad posterior al nuevo nacimiento. Estas declaraciones no tienen otra interpretación, sino que hay algo más con respecto a la santidad que puede ser impartido al creyente después del nuevo nacimiento. Después de que una persona nace de nuevo, se deleita en la ley de Dios según el hombre interior, lo cual le asegura que sus pecados voluntarios han sido remitidos y perdonados. Pero, a través de la nueva naturaleza, Cristo enciende la luz en el corazón del creyente, y el creyente, comienza a ver, como Pablo lo menciona, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y en esta miserable condición ve la necesidad de ser santificado para ser liberado de la naturaleza pecaminosa, es decir, el pecado que mora en él, para dejar así la naturaleza humana pura a través de la gracia de Dios en la santificación. Así el creyente podrá declarar, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, si todo lo relacionado con la santificación es llevado a cabo en el nuevo nacimiento, hermanos, ¿cómo sería posible que hubiese esa batalla en Romanos 7? Cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Eso indica, algunos dicen e interpretan que la lucha de ese hombre de Romanos 7 es de un inconverso, lo cual no lo creemos. Porque aún mismo en ese pasaje dice Pablo, ¿no?, escribiendo desde esa perspectiva, dice que con la mente me deleito en la ley de Dios. Un inconverso no puede hacer eso. Entonces la realidad es un creyente que está teniendo esa lucha con el pecado que mora en él. Entonces, en sí, el nuevo nacimiento ha traído luz a su vida, inclusive la capacidad de desear de Dios. Aún el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Pero ahora que quiere, se da cuenta de eso, ¿eh? Y eso es parte de la obra del Señor, el traernos a la luz de que requerimos que Él crucifique ese poder que por naturaleza tenemos, ¿no? Ahora, no todo lo relacionado con la santificación no es tan temprano como en el nuevo nacimiento, sino la santificación es esa experiencia maravillosa de gracia que libera al creyente del pecado heredad. Ahora, allí mencionamos que en nuestro escrito, nuestra lección, habremos ahora de transcribir a algunas verdades expresadas en el libro Amor Entronado, es decir, cuando el amor es puesto en el trono, de un hombre llamado Daniel Steele, de tiempos atrás, donde que él hablaba y escribía mucho acerca de la santificación. Entonces, ¿qué son las siguientes objeciones? Mire, en esto dice, se presentan algunas objeciones en contra de la doctrina que declara que la crucifixión del pecado o la crucifixión de la proclividad hacia el pecado se lleva a cabo cuando el alma nace de nuevo. Es decir, algunos dicen, en el momento que tú naciste de nuevo, el viejo hombre fue crucificado. Cuando tú naciste de nuevo, esa proclividad hacia el pecado fue ya, tú ya vas a vivir para el Señor, porque ahora eres una nueva persona en Cristo. Es cierto que soy una nueva persona en Cristo. Disculpen, pero aún el apóstol Pablo dijo a los creyentes, andad en el Espíritu. ¿Me pueden traer un poquito de papel, hermano? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay un tremendo exegeta que tiene unos libros, se llama de apellido Wuest, W-U-E-S-T, y así se dice. Él hace una tremenda presentación de Romanos 6. Inclusive menciona lo que implica el bautismo, cómo el ser bautizado, gracias hermano, es ser puesto en un ambiente nuevo, en un ambiente nuevo. Y precisamente es eso, cuando eres sumergido, y él pone el ejemplo de un herrero que está forjando, por ejemplo, una lanza, y luego la mete en el agua, la bautiza, y literalmente el ambiente del agua, ese nuevo, ¿verdad?, afectan el hierro y hace que se quede forjado, ¿no?, que se quede firme. Entonces, y lo explica así, que cuando somos bautizados en Cristo, como dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y habla de la muerte al pecado, y igual es un sinónimo de ser bautizado en Cristo Jesús. Es una tremenda presentación de cómo esta obra afecta tu vida, tiene una influencia en tu vida. Pero luego todo lo ve desde la perspectiva de que todo esto sucede en el nuevo nacimiento. Es decir, si eso sucede en el nuevo nacimiento, hay que entender esto. Uno dice, bueno, es que cuando yo acepté a Cristo, pues fui bautizado juntamente con Él en su muerte. Tenemos que identificar, y a veces es un poco difícil definir, ¿verdad?, los aspectos teológicos. Realmente, cuando yo acepté a Cristo, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Lo que Cristo me dio en el nuevo nacimiento es una nueva vida. Yo tengo vida ahora. Y lo que demanda la santificación es precisamente una muerte. Pero ya no una muerte en el pecado como antes yo estaba, sino una muerte al pecado. No es ya morir en una condición de como una persona está muerta, insensible, una persona muerta está insensible, está en el pecado. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando yo soy salvo, Él pues me da una nueva vida, tengo una nueva naturaleza. Participo de la naturaleza divina. Pero hay una realidad. Todavía tengo un yo. Y automáticamente el viejo hombre que he recibido, ¿verdad?, por herencia y que ha crecido en sus proclividades a través de mi exposición al pecado, pecados personales, pecados familiares, todavía está allí esa, si podemos decir, esa esencia. Ahora el nuevo hombre ha venido. Y el viejo hombre está allí. Y por eso esas alegorías que ahora Ismael, que representa el viejo hombre, debe ser sacado de mi casa. Abraham representa el cristiano en su hogar, a través de la esclavitud o de una sierva, a través de la carne, vino Ismael. Fue un pecado. Pero ahora, a través de Sara, que representa la gracia, viene Ismael. Y no es el propósito de Dios que estos dos productos de Abraham compartan la misma casa. Tiene que ser sacado Ismael, y no solo Ismael, sino también Agar. No puedo depender de la carne. Ahora debo depender de la gracia. Y aún después de que Ismael es sacado y queda solo Isaac, uno dirá, ah, ya, ahora, gracias a Dios, he muerto al pecado, ya no quiero nada con el pecado. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Ahora debo llevar mi Isaac al monte Moria. Una vida consagrada al Señor. Pero no podemos consagrarnos plenamente al Señor si primero el pecado que mora en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, esa proclividad, esa tendencia, no es crucificado. Ahora, yo he mencionado otros aspectos donde veíamos esto, que Adán propició esa naturaleza pecaminosa, que obviamente al ser el representante de toda la humanidad, como cuando se le pusieron a él las vestiduras de esos animales, a él y a Eva, era una insignia, una señal de del tiempo y la oportunidad que en Cristo habría para toda la humanidad. Entonces, aunque no creemos en Adán como una cabeza federal que él pecó por nosotros, pero evidentemente, lo hemos dicho, su acción pecaminosa trajo efectos a toda su descendencia. Pero finalmente fue una decisión personal. Y yo también, aunque yo puedo morir al pecado, si yo ahora digo, dice, crucificado, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Pero aún un cristiano santificado, o un cristiano que ha sido liberado del poder del pecado, o se ha rendido al Señor, si no permanece en Cristo, puede ser gobernado por su propio yo y él mismo crear para sí mismo una tendencia al pecado. Aún en las provisiones o en las verdades de la santificación se enseña que aún si yo he sido santificado, si yo ya estoy en Canaán, por decirlo así, he dejado el desierto atrás y he cruzado el río Jordán, aún el solo hecho de estar en Canaán no me garantiza que voy a poseer todo lo que Cristo tiene para mí. Porque aún los israelitas en Canaán se apartaron de Dios. Yo tengo que rendirme al Señor, aún en esta vida santificada. Yo no puedo decir, yo ya me rendí a Dios, hice tal profesión, o Dios trajo una crisis, ¿verdad?, en mi vida, y le entregué todo al Señor, y decir, ya, automáticamente voy allá a vivir para Él, aunque es por gracia, no es por mis fuerzas, pero yo debo estar sumiso a esa gracia de Dios y permitir que Dios haga estas obras en mí. Porque puede haber un cristiano que puede ser ahora crear para sí mismo una tendencia al pecado, donde hay un orgullo espiritual por las cosas espirituales que él ahora tiene o que él ha hecho. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Finalmente tenemos que volver, y nuestra confianza, dependencia está en el Señor. Pero decir, Decir que ya todo sucedió en el nuevo nacimiento no es bíblico. Potencialmente estoy, y ¿se acuerdan que veíamos ese versículo? Que vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:10. Completo en ti, es el himno, ¿no? Pero Efesios 4 dice que Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados. ¿Ay, a poco soy un niño? ¿Sí? Le dijo Pablo a los corintios, ¿verdad? Que eran niños en Cristo, porque eran carnales. Aquellos que habían sido santificados, pero también son llamados a ser santos. Entonces, si alguien interpreta y alguien dice, y esto es lo que dice el escritor que aquí estoy citando, si alguien dice, no, todo sucedió en el nuevo nacimiento, bueno, entonces vamos a hacer ahí estas objeciones. Primero, esto de que toda la santificación sucedió en el nuevo nacimiento es contrario, número uno, ahí en la lección, a la experiencia cristiana universal, a la experiencia, a lo que realmente vemos. En todas las edades, en todas las regiones cristianas, siempre y por todas partes, resuena el clamor de las almas verdaderamente regeneradas en relación con los antagonismos del amor divino descubiertos en ellos bajo la iluminación del Espíritu Santo. Yo sé que suenan palabras así. Lo que está diciendo es esto. Nos encontramos a cristianos genuinamente regenerados que a veces hay ciertas cosas en su vida que necesitan rendir al Señor. En cuanto a la experiencia cristiana universal, pues hay ese antagonismo, hay esa... Lo dice Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son ¿contra qué? Contra los del Espíritu, y los del Espíritu contra los de la carne. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasaría si usted siente, es que tengo una lucha? Bueno, entonces, si todo sucedió en el nuevo nacimiento, entonces usted probablemente o yo no somos cristianos. No sé si me están a entender. Si la santificación y la plenitud de todo lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas sucedió en el nuevo nacimiento y yo estoy teniendo esta lucha, entonces, pues, o no soy regenerado. O has caído en apostasía ya y te has apartado de Dios. Porque ahora estás teniendo esa tendencia. Pero no es así. Hay una realidad de esas tendencias, ¿verdad? Aún después del nuevo nacimiento. Pero gracias a Dios hay gracia suficiente para tener victoria. ¿Amén? La hay. Ahora, número dos, otra objeción sería que contradice los credos de todas las ramificaciones ortodoxas de la Iglesia Universal desde el cristianismo primitivo hasta el presente. Ahora, estos credos concuerdan de lo que estos credos concuerdan es que hay una infección de naturaleza que permanece en aquellos que han sido regenerados. Hay una infección o una tendencia pecaminosa aún en aquellos que han sido regenerados. Número tres, pensar que ya todo sucedió, la santificación y toda la obra, sucedió en el nuevo nacimiento, es antiescritural en su carácter. Ya se los dije yo, ¿verdad? El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Pablo le dijo a los corintios, de manera que yo, hermanos, les dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿puede ser un cristiano carnal? Sí, puede ser. Entonces, es antiescritural. A los corintios, Pablo, lo vuelvo a repetir, les dijo, santificados en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:2, llamados a ser ¿qué? Santos. Yo puedo decir, es que he sido santificado en Cristo Jesús. Todos los aspectos de este Cristo en mi vida no son una realidad todavía en mi vida práctica, pero soy llamado a ser santo. Ahora, Este autor dice que ¿qué pasa cuando a un cristiano se le dice, no, tú ya estás, tienes todo en Cristo, tú vas a vivir ahora para Él, no vas a tener problemas, mira, Cristo es en ti, Él es tu santidad? Bueno, que creer que la santificación se lleva a cabo completamente en el nuevo nacimiento trae por lo menos tres consecuencias que menciona aquí. Número uno, tiende a llevar al recién convertido a abandonar su confianza en Cristo cuando descubre el pecado acechando todavía en sí mismo. Hay muchos cristianos que están desmoralizados porque no pueden vivir para el Señor. Porque se les dice, pues todo lo fue en Cristo. Entonces, si todo sucedió cuando yo acepté a Cristo, ¿por qué es que tengo estas luchas? Otros han llegado al asunto de decir, bueno, así tienes que vivir. Y tampoco es otro extremo que no es necesariamente, no es bíblico. ¿Okay? Otra situación que pasa, consecuencia, es que aquellos que se aferran a Cristo son por esta creencia de que todo se lleva a cabo en el nuevo nacimiento, la santificación, son excluidos de ver el grande y glorioso privilegio de una completa salvación alcanzable en la tierra y son dejados a vivir en un estado espiritual bajo y mezclado. Prácticamente les pueden decir, mira, no importa cómo vive, de todas maneras, ya Cristo es tu santificación, ya Cristo es tu salvación. Oiga, pero tengo esta lucha, no te preocupes, eso es natural, eso es parte. Entonces, dejan al cristiano convertido sin el privilegio de poder explorar todo y experimentar todo lo que hay en Cristo. ¿Sí? Y bueno, y otra consecuencia es que tendríamos que contar solamente como regenerados, genuinamente, aquellos que viven en una completa santificación. Entonces, ¿quiénes son salvos? Realmente. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Entonces, realmente es antiescritural esto, pero sí es una realidad que en el nuevo nacimiento somos santificados. Pero así como la sabiduría, así como hay una obra progresiva de poder apropiarnos de este Cristo en toda su plenitud. Hay otros aspectos aquí de esta lección que voy a dejar para después. Pero quisiera, en este contexto, hermanos, de lo que estamos enseñando de la santificación, quisiera meditar con ustedes una verdad que va de la mano con lo que vamos a decir en cierta manera esta mañana en nuestro mensaje. Pero les invito a primero de Crónicas, y es el pasaje que está en nuestro boletín, Primero de Crónicas, en el capítulo, ¿qué es? 23, ¿no? Primero de Crónicas 23. Esa es una interesante verdad, hermanos. Como estamos hablando de la santificación, quiero que veamos esto desde esa perspectiva. En Primera de Crónicas 23, 24, 25, 26, 27, en sí, hasta al final, ¿verdad? Se pone luego a Salomón, encontramos David preparando, al final de sus días, David está preparando todo para el templo, para la sucesión de quién será el nuevo rey, los órdenes de los levitas y de sus mismos siervos en el reino para llevar a cabo, ¿verdad?, la obra en el templo específicamente. Recordemos que David quiso edificar una casa para Jehová, pero el Señor no se lo permitió. Le dijo, yo voy a edificarte casa. Y Dios le dijo, tu hijo, un hijo que nacerá de tus entrañas, él me edificará casa. Entonces David, ¿y cuál es la razón de que él no iba a poder edificar casa? Porque él era, ¿se acuerdan? ¿Un hombre de qué? De guerra. Contrario a Salomón, Salomón no fue un hombre de guerra. Salomón vino a heredar, si podemos decirlo así, los beneficios del reinado de su padre, de las victorias de su padre. Era otro tiempo, si podemos decirlo así, socialmente, nacionalmente. Ahora Salomón habría de ocuparse en el templo. Habría de ocuparse en llevar a cabo lo que la adoración del templo, los órdenes, y se requería sabiduría en todo eso, sin duda. Entonces, en 1 de Crónicas 23 y versículo 1, miren con su servidor, dice: siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años, y empieza a hablar de 38,000 levitas que va a poner para el orden del templo, las alabanzas, aquellos que iban a ser como gobernadores, ¿verdad? Le iban a estar a cargo de los dineros del templo, de los tesoros. Bueno, y esto es 1 de Crónicas 23. Mire, por favor, en el capítulo 24 se refiere a los sacerdotes, el orden de los sacerdotes. Versículo 1, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Mire el versículo 19 de 1 de Crónicas 24. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová según les fue ordenado. Para estos momentos que David está por morir, y está allá, todavía no hay casa de Jehová, ¿está claro? Pero él está preparando todo. Capítulo 25 habla aquellos que fueron apartados para el ministerio de la música y del canto, ¿sí? Para el templo. Capítulo 26 nos habla de los porteros en la casa de Jehová, específicamente descendiente de los hijos de Coré, los coreitas. ¿Amén? ¿Está conmigo ahí, hermanos? Entonces, inclusive, bueno, especialmente para eso del templo. Pero mire, por favor, lo que dice 1 de Crónicas 23, 24, 24. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice: estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias, según el censo de ellos. Primero se hace un conteo de todos los levitas. Dice: contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Versículo 25: porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado, ¿qué? Paz. Téngalo bien presente. Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel. Y él, refiriéndose al pueblo de Israel, habitará en Jerusalén, ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. Versículo 26, y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo. ¿Sí? ¿Sabe lo que es el tabernáculo? La tienda que ellos llevan en el desierto y luego la tenían en Silo y luego, ¿verdad? Para este entonces el arca, ¿verdad? Ya andaba de aquí para allá, estaba en el monte Sión donde estaba David. Pero antes había estado en la casa de Obed-Edom, un levita. Dice, ya no van a tener que llevar más el tabernáculo. Inclusive había dos, en el tiempo de David, había dos lugares de adoración. Uno en el monte Sión, donde estaba su tienda, una tienda que él le había hecho al arca, y otro en Silo, donde estaba el tabernáculo, con los utensilios y el mobiliario, excepto el arca. Y había cantores, inclusive la Biblia nos dice que cantores, creo que eran los hijos de Emán, que estaban en la tienda de David, no recuerdo, y luego Asaf y Jedutún, no recuerdo exactamente los detalles ahí, pero estaban separados, pero había adoración. Llegó el momento que todo eso se quitó y se instituyó el templo y se pusieron, pues, órdenes de servicio, se involucraron a los levitas. Inclusive, comparado con el tabernáculo, el templo vino a ser algo majestuoso. En cuanto a metales que se usaron, en cuanto inclusive la forma. se vino el tabernáculo o el templo vino a ser como el tabernáculo magnificado, si puedo decirlo así. El arca no sufrió cambios, pero inclusive se hizo un altar más grande, se hizo una fuente de bronce, antes, ahora se hizo un mar de bronce, que estaba sobre 12 bueyes. Ahora los querubines, querubines, eran muy grandes. Todo fue magnificado. Y todo comenzó con la preparación que David hizo cuando Dios dio paz a Israel. Ese es el punto. Fíjese, cuando Dios dio paz a Israel. Los últimos años de David hubo paz. ¿Y qué hizo David? Empezó a preparar todo para el templo. Un pasaje más, en el primero de Reyes 5:4. Mire, primero de Reyes 5:4, que también habla de los últimos años de David y los primeros años de Salomón. Primero de Reyes 5:4. Está hablando Salomón con Hiram, el rey de Tiro, porque le iba a pedir madera para poder la edificación que iba a hacer. Versículo 2 dice, primero de Reyes 5:2, ¿está ahí conmigo, hermano? Dice, entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. ¿Por qué no pudo edificar casa, hermanos? Ahí dice, por las guerras que le rodearon. Ténganlo eso presente. ¿Por qué no pudo edificar casa? Por las guerras que le rodearon. ¿Hasta cuándo pudo edificarse casa? Él no lo hizo, pero lo hizo su hijo. Hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Versículo 4 dice Salomón, ahora Jehová mi Dios me ha dado, ¿qué cosa? Paz. Ya no hay guerras alrededor de mí, ya no hay guerras que me rodean. Ahora Dios me ha dado paz por todas partes. ¿Por qué? Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Y yo, dice Salomón, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Aquí hay una preciosa verdad espiritual. Cuando nacemos en Cristo, David es un tipo de Cristo en nuestras vidas, quien ha peleado nuestras batallas. Cristo murió en la cruz y llevó a cabo una batalla contra el pecado. Y he sido, cuando yo acepto a Cristo, Cristo viene y lo primero que hace es me perdona de mis pecados. Luego este Cristo viene a ser más real en mi vida y la presencia de este Cristo en mi vida, de esta luz en mi vida, de este nuevo hombre, empieza a manifestar que hay un viejo hombre allí que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tristemente es en esa área, o como lo digo, en esa etapa de la vida cristiana que muchos cristianos se quedan. Al inicio de su vida cristiana, sus pecados que les perseguían como esos ejércitos de Faraón les animaron a buscar de Dios. Pero luego ya en el desierto, al ver las realidades, las necesidades que vinieron a sus vidas, situaciones, empezaron a murmurar. Y aunque tuvieron fe para salir de Egipto, no tuvieron fe para entrar en Canaán. Habían salido con la mira de llegar a Canaán. Aunque no sabían, un cristiano no sabe todo lo que implica, pero aún un cristiano recién convertido se le da la expresión, está en su primer amor. Y no es que yo tengo que tener a Cristo como mi primer amor y no es que tengo que hacerme otra vez como un recién convertido. En cierta manera, debo tener esa docilidad en mi vida como un recién convertido. Pero luego muchos cristianos sencillamente se detienen en su proseguir y se quedan en el desierto vagando, vagando, vagando. Y no hay más. Y Pablo se lo dijo, no fue Pablo, Santiago se lo dijo a los judíos, a los que escribía. ¿Por qué vienen los pleitos? Así le dijo. ¿Se acuerdan? Santiago capítulo 4. Está hablando a cristianos. Le está hablando a cristianos. Mire, por favor, Santiago 4. ¿De dónde vienen? Les dice. Versículo 1, Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de qué? ¿Vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Se acuerdan de lo que dijo Salomón? Mi padre no pudo edificar templo por las guerras que, ¿qué? Que le rodearon. Muchos cristianos, nuestras vidas no están siendo edificadas y creciendo en Cristo porque nos hemos estacionado en una condición, espero y con respeto lo digo, mediocre, de solamente una vida superficial o una vida donde sencillamente no hay victoria y lo único que hay es, gracias a Dios por eso también, ir y pedir perdón al Señor por nuestros pecados, ¿verdad? Y esto, y literalmente en nuestro yo seguimos siendo los mismos, al punto que no estamos dispuestos a cambiar. No hay ese seguir, no hay ese buscar a Dios o depender del Señor, o no tenemos fe que Dios puede hacerlo. Entonces estamos tan oprimidos por las guerras entre nosotros. Aquí en este contexto también nos dice que no pedís, no hay esa confianza. Señor, libérame. No hay, inclusive, ¿cuál es nuestro problema aquí? El mundo. Santiago 4:4. También le está hablando a cristianos o almas que adúlteras. Hay un adulterio espiritual. Hay cosas del mundo y del pecado que no vamos a dejar o no queremos dejar. Queremos a Cristo en ciertos aspectos de nuestras vidas, pero no en todos los aspectos de nuestras vidas. Y aunque más adelante dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu nos anhela celosamente, no hay victoria. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No hay un orgullo ahí? Dice, Dios resiste. Es el siguiente versículo, versículo 6. El Espíritu te anhela y Él da mayor gracia. Pero es que yo no puedo estas pleitos. Sí, porque Dios resiste a los soberbios. Hay soberbia. Hay soberbia en tu vida como esposo, hay soberbia en tu vida como esposa, hay soberbia en tu vida como hijo, hay soberbia en tu vida como conocedor de ciertas cosas, hay soberbia en nuestras vidas. Tal vez debo decirlo así. Soberbia. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Otra cosa es el diablo. Sí. Gana batalla, las batallas. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a Dios. Ahí dice, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. Le damos lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Efesios capítulo 4, cuando hay enojo, cuando hay ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Entonces, ahí tenemos tres aspectos, la carne, el mundo, el diablo, teniendo una victoria sobre el cristiano porque sencillamente está rodeado de enemigos. El mundo, el diablo, la carne. ¿Y qué dice aquí Santiago a sus oyentes? Versículo 8. Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ese limpiad está en el verbo auristo, tiempo auristo. Es una acción de una vez por todas. Y vosotros los de doble ánimo, eres doble ánimo, dos cosas. Purificad, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Hay la necesidad de una purificación de corazón, la circuncisión de corazón, la crucifixión del poder del pecado, el morir al pecado, son sinónimos de esta verdad. Que tu corazón y el mío sean purificados. Versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Muchos cristianos estamos conformados, estamos, ¿cómo decirlo?, contentos con lo que hemos logrado. O a lo mejor nos gloriamos en ciertas cosas y con tener un buen tiempo, pasarlo, ya dejamos algunas cosas, gracias a Dios, del mundo, pero Dios dice, mira, ve más allá. A veces podemos estar con una cara aquí en la iglesia y otra condición en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones con nuestro cónyuge, con los hermanos, guardando rencores, amarguras. Y todo mundo tiene que acomodarse a nuestra forma de ser. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde? ¿Qué no hay bálsamo en Galat? Más bien, nuestra risa se debe convertir en lloro, nuestro gozo en tristeza. Y versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh, qué bien conoce Santiago a sus destinatarios. Les dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. La murmuración es una evidencia clara, es un termómetro exacto de la condición de un corazón. No podemos edificar cosas más sublimes en nuestras vidas si estamos rodeados de batallas. Cuando David tuvo paz de sus batallas, él pudo preparar todo. Y ahora Salomón tenía paz por todas partes. ¿Y qué obra pudo edificar? Ahora pues, dice el primero de Reyes 5:4, Dios, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. Primero de Reyes 5:4. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, versículo 5, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová. Como dijo un comentarista, G. Campbell Morgan, dijo, como resultado de ese descanso y de esa paz, debe venir la mejor obra que se puede hacer para el Señor. También dijo esto, los hombres piensan neciamente que el activo, el que está moviéndose o que está constantemente en movimiento, o las almas que están constantemente haciendo algo para el Señor, son las más espirituales. Pero no es así. Lo voy a leer en inglés, porque aquí lo tengo escrito en inglés para ayudar ahí. Men think foolishly that the active, ever-moving souls are the strongest. But this is not. Out of such a rest shall come the best work. Ese descanso de los enemigos. Pasaje más, y sé que debo terminar. Vaya primero de Samuel, segundo de Samuel 28, 22. Segundo de Samuel 22 es, tal vez usted lo tiene ahí en su Biblia, y viene la referencia a un salmo. No, yo no lo tengo aquí y no me acuerdo qué salmo es, pero no sé si es el 18, es casi muy similar a un salmo, ¿no es cierto? ¿No lo tienen ahí en su referencia, hermanos? ¿Cuál es el salmo? Segundo de Samuel 22, todo el pasaje. No es igual que un salmo que David escribe. Es el 18, ¿verdad? Ya lo tenía en mi mente. Es muy similar al Salmo 18. Pero mire cómo comienza. Y es, si usted conoce primero de Samuel y segundo de Samuel, segundo de Samuel es la última parte de la vida de David. David empieza en el primero de Samuel 16, es cuando lo ungen como rey. Y de allí, ¿verdad? Luego las luchas, las huidas con Saúl, primero de Samuel, luego segundo de Samuel es la muerte, ya cuando ya David, Saúl murió y ya empieza el reinado de David, primero en Hebrón por 7 años y bueno, su pecado con Betsabé está en segundo de Samuel 11, luego el pecado de su hijo Amón, luego el pecado de Absalón, creo que segundo de Samuel 15, todas las situaciones ahí del reino que suceden, ¿verdad? Inclusive segundo de Samuel 21 es cuando el pecado de David, cuando censó al pueblo. Entonces, segundo de Samuel 22, estamos hablando de la última parte de la vida de Saúl y es muy similar a lo que acabamos de leer hace rato, hace unos instantes, cuando ya David tenía paz. Y así nos lo dice el versículo 1 de segundo de Samuel 22. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día, mire cómo dice, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de quién, de Saúl. Saúl es un tipo del viejo hombre en la vida de David, pero no era el único enemigo. Solamente le voy a leer, bueno, no tengo todo el tiempo para leer todo lo demás, pero si usted lee este salmo en ese contexto, va a ver a un David triunfante en estos salmos. Él dijo, versículo 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. I'm in verse 3, Psalms, 2 Samuel chapter 22. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, seré salvo de mis enemigos. Y habla de cosas como, por ejemplo, versículo 17, la segunda parte, me sacó de las muchas aguas. 18, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová, versículo 19, fue mi apoyo. Luego dice que lo sacó, versículo 20, a un lugar que espacioso. Ya no hay límites, ya no hay esa opresión. Hay un lugar espacioso. Inclusive le dice que con Dios, versículo 29, mire, Dios es su lámpara. Es mi Dios quien alumbra mis tinieblas. Contigo, versículo 30, dice David, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Esa expresión en el inglés es como, voy a dar un salto que voy a hasta cruzar, perdón, un muro. Este David está muy capaz. Victorias, victorias. Porque el Señor trató ¿con quién? Con sus enemigos. Y amados hermanos, ¿por qué vienen los pleitos? Las guerras entre nosotros, ¿no es por nuestras pasiones? ¿No es tiempo ya de que ya nuestra lucha no sea con el mundo? ¿Qué pasa? Un poquito de mundo, lo poco que hubiéramos alcanzado en el Señor, empieza a descender. ¿No debiera ya ser, o sea, la relación con el mundo ya fue algo, no, yo no quiero nada. Con el viejo hombre ya. Y poder ahora, poder explorar todo lo que tiene Cristo para nosotros. ¿O nos vamos a conformar con andar en el desierto, en el tabernáculo? Gracias a Dios por esa verdad. Es una verdad necesaria para la vida en el desierto. Pero para la vida en Canaán, se debe edificar un templo. Gracias a Dios por el maná en el desierto. Pero en la vida de Caná, en Canaán, debo de comer de los frutos de la tierra. En el desierto voy de aquí para allá, de aquí para acá. En Canaán ya tengo que establecerme con una ciudad, con muros. En Canaán hay montañas como Moria que escalar. Pero muchos cristianos estamos luchando solo con nuestros enemigos. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos años tenemos en la vida cristiana? Y todavía, hermanos, hay cosas que uno dice, tal vez, si fuésemos tal vez un poquito realistas, podríamos decir, la verdad, yo no sé si voy a cambiar. Pero no podemos limitar la gracia de Dios. Tal vez tenemos como esa viuda ante el juez injusto, decirle, líbrame de mi adversario. Y la comparación, ¿y qué no va a ser el Señor que es justo? Si el juez injusto se lo concedió, nuestro Señor que es justo, no nos lo sabe conceder. Que Dios nos ayude. Mientras tanto, no podremos edificar en nuestras vidas. El Señor no podrá edificar cosas más sublimes mientras no haya paz. Espero que esta verdad haya sido enseñada con claridad y entendida, y que pueda ser una realidad en nosotros. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo que en Cristo podemos tener. En sí, Lucas 1:75 nos dice que este cuerno de salvación o este poderoso Salvador vino para librarnos de nuestros enemigos y podamos vivir en justicia, en santidad y en justicia todos nuestros días. Oh Señor, perdónanos. Nuestro orgullo es muy, muy grande y tú resistes a los soberbios. Nos reímos, nos gozamos en cosas tal vez no pecaminosas. Y gracias por el gozo y la risa, pero también tenemos que reconocer cuál es nuestra necesidad espiritual. No podemos edificar nuestra vida espiritual solo en compañerismo. Gracias a Dios por el compañerismo. No podemos edificar nuestra vida espiritual en el trabajo que podamos hacer para la iglesia. Gracias a Dios por eso. Pero necesitamos a este Cristo en nosotros. Este permanecer en Cristo. Que podamos experimentar, Señor. Que no tenga que ser muy tarde en nuestras vidas cuando podamos experimentar esta verdad. Ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros tenemos tendencias muy arraigadas. Somos como Lázaro, Señor, que apestamos y gracias a Dios nos has dado vida, pero todavía las vendas de muerte están allí y nos sale la actitud, la mala actitud, oh Señor, todavía para algunos podemos estar pensando que eso de entregarme completamente, no, yo me entrego hasta ahí, pero hay cierta. ¿Y qué pasa? Continuaremos en una lucha. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Prepáranos para el servicio que en unos instantes más comenzaremos. Y que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Cristo. Amén.